Chicos, ¿qué tal? Él es Miguel.
Hola, ¿cómo están? Y ella es Arlet. Bienvenidos a este podcast, Una Ronda Más.
Miguel, ¿cómo estás?
Hola, súper feliz. ¿Cómo están todos, chicos?
¿Por qué tan animado?
Porque, tengo un montón de noticias que darles, todas muy buenas. Empezando, primero, dar las gracias a todas las personas que nos han escuchado. Nos escuchan, escucha esto, Arlen. Literalmente, desde Varsovia hasta Guanare. ¿Qué tal?
O sea, Estado Portuguesa nos escucha.
Exacto.
Así sea una sola persona. Quien nos escuche en Guanare, o en cualquier parte del Estado portuguesa, nos escribe, oye, soy yo quien los está escuchando, así sea para criticarlos, lo que sea, por favor, nos gusta interactuar.
Y la gente dirá, esto es un podcast, ¿por dónde diablos los escucho? Bueno, resulta que tenemos cuenta de Instagram, por favor, síganos, @urmpodcast. Ahí estaremos publicando cositas, poniendo los temas de cada semana para que ustedes participen. Poquito a poco vamos a ir nutriendo esa cuenta, pero ese va a ser el canal principal por donde nos vamos a comunicar con ustedes, aparte de este podcast, evidentemente.
¿Y qué más? Cuéntame, ¿qué otras noticias tienes esta semana?
Bueno, ya estamos prácticamente en cualquier lugar del universo.
Wow.
Estamos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Google Play, Deezer y otro montón de plataformas. Todas ellas tienen el enlace en nuestra página web, unarondamás.net. Ahí tienen el acceso a cualquiera de las plataformas.
Pero mientras tanto...
Ay, sí, el otro episodio fue como un poco dark. Pero siento que era algo que necesitaba decirse y se dijo.
Exactamente, porque si estamos entre amigos, uno va a hablar de las cosas buenas y malas, porque hay espacio para todo. En este caso, el episodio anterior, pues, tocamos como que ciertas fibras bastante sensibles. Y que bueno, vamos a continuarlas también en este capítulo, no crean, porque no hemos cerrado con eso.
La semana pasada estuvimos hablando sobre los retos que tenemos creando esos nuevos lazos sociales para los que nos quedamos acá, haciendo nuevos amigos, evidentemente, porque la mayoría se nos fue.
Y pero para es que, Miguel, están allá, es difícil. Pienso que es un poco más fortuito el asunto y que las
amistades
son de raíces y son sólidas.
Bueno, lo que pasa es que estamos como todos pasando como por el mismo proceso, pero no es un proceso para nada fuera de lo común. La gente se muda, la gente cambia de trabajos todo el tiempo y implica renovar esos círculos de amistades que, bueno, que antes no tenías.
Sí, sí, claro.
Vamos a escuchar, que quedó pendiente, Manuel, uno de mis amigos que está acá en Venezuela, para que nos siga comentando cómo es su vida o qué opciones tiene actualmente en el país. ¿Te parece?
Vale, perfecto.
Bueno, mira, yo creo que el que ha cambiado ha sido yo, porque bueno, a raíz de que se fue mi gente, mis patas, ¿no?, para otros países, me ha tocado elegir entre dos caminos, o abrirme socialmente o quedarme pegado en la computadora trabajando como un esclavo ahí endemoniado, y marchitarme ahí hasta que, bueno, decida irme o ver qué hacer con mi vida, ¿no? Pero resulta que esta decisión fue buena, porque, bueno, nada, empecé a cómo conozco gente, cómo hago, ¿no? Y creo que lo primero que hice fue meterme en Instagram.
Genial.
Y buscar grupos de viajes. Creo que esa es la opción que más le recomiendo a la gente, porque de verdad la gente anda como en otra movida, como que en ayudar, compartir, no sé qué, y son súper amables. Claro, ahorita no, tengo como un mes que no viajo con esta gente, pero es digamos que una opción bastante fina para conocer gente que piensa igual que tú o gente que te agrade, ¿no? Y pasar también, por supuesto, un momento diferente. Después de eso, bueno, está que si esos reencauchados, que si, bueno, mira, un amigo te escribe por Facebook que está pasando la misma situación que tú, un amigo de la universidad o bueno, que conociste en algún momento, te dice, mira, vamos a tomar una cerveza en la turista que recién abrieron y tal, como para reencontrarse. Y tú como que, bueno, nada, ¿sabes? Te le dices que sí y ahí conoces a esta... O sea, vuelves a retomar eso, ¿no?
Bien.
Que creo que es lo que me ha permitido sobrevivir socialmente. Como que, bueno, empezar a decir que sí a este tipo de cosas que salen así espontáneamente, ¿no?
Fíjate, hay algo que, bueno, que me genera mucha gracia, es la palabra reencauchado. Me encanta esa palabra. Sin embargo, hay algo que en mi experiencia aquí... Cuando, por ejemplo, escucho el acento venezolano, ya yo sé que esa persona es venezolana, vale, perfecto. Pero ya con el tiempo he generado como una especie de filtro. Porque no porque sea venezolano, ya yo, ay, tú eres venezolano, yo también, y no sé qué. No, ya, bueno, creo que nunca lo he hecho hasta ahora. Mucha gente sí lo ha hecho conmigo. Pero es porque pienso, en Venezuela, en Caracas, yo habría sido amiga tuya o tú habrías sido, o sea, ¿sabes? Me pongo como que en esa situación de no hay que forzar el asunto porque yo comparta el mismo acento contigo. En eso también, no sé, creo que los venezolanos que he conocido hasta ahora. Ajá.
¿Cómo decirlo, coño? Es que no sé cómo decirlo que suene bonito.
No, pero dilo, dilo.
¿Cómo? No, pero es que, ¿cómo se llama la gente que es como quisquillosa? Tú eres como quisquillosa con la gente. Entonces, coño, ¿por
qué? Pero es que a mí... No, entiende, Miguel.
Pero es que estás en otro país. Nada más con que comparta el mismo acento. Coño, ya tienen un montón de cosas en común, ¿de qué hablar?
Claro.
Bueno.
Sí, pero, ajá, en Caracas. Porque bueno, compartiera el mismo acento
para que en Caracas, de lo único que te tienes que cuidar es de no quedar picado una cuneta. De resto, todo está bien.
En Maracaibo, si hubiera estado en Maracaibo y escucho el acento caraqueño, va a decir, yo también soy de Caracas, soy tal...
Claro, no, le dices, marico, qué calor esta verga, y ya está, y listo.
Y por eso es que Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra. Sí, también no, hubiera chico, dicho eso. Pues no, bueno, no sí. Miguel, pues no. No, a mí eso me fastidia, honesto, a mí me fastidia.
De hecho, fíjate que Manuel, en esta búsqueda de opciones, bueno, se mete en grupos de excursiones, de cosas y tal, que generalmente esas son como las primeras conversaciones que surgen. Ay, mire, ¿tú de dónde eres? Ay, tal sitio, no sé qué más y tal. Y allí compartes y allí salen nuevas cosas, ¿no?
Y me parece genial. O sea, la opción que él está buscando, que incluye viajar, eso me parece increíble, la mejor opción. Eso me parece maravilloso.
Y te despegas, no es solo un tema de conocer gente, sino que te despegas un poco como de las burbujas o de las islas que hemos creado, como algo aislado y ese tipo de actividades, te explotan esas burbujas y te hacen ver otras cosas. Pues.
Voy a aclarar algo que en el contexto de los viajes es que me parece genial porque sales también, te desvinculas de la crisis Venezuela, que uh-huh. te llevó a eso. Y
ahora,
por eso, particularmente...
Debería preguntarle a Manuel en qué contexto viajas.
Yo que he leído a Valentina Quintero últimamente, ella da como que ciertos consejos al momento de viajar. Okay. Ella deja muy en claro que en la noche no viaje. Uh-huh. Ella lo deja en claro. Yo madrugo, salgo bien temprano, pero ya yo sé que después de las 8 de la noche ya yo no voy a estar en carretera, por ejemplo.
Exacto. Exacto.
Okay, entonces son pequeños tips allí que sirven de mucho. Y otra cosa, porque quiero aclarar, no es que solamente sea quisquillosa porque a Miguel le dio la gana de decirme eso justo ahora. Voy a aclarar que es también evitando que vengan a decirme, hablarme de política. Porque ya yo sé lo que está pasando en Venezuela, yo no me desvinculo de Venezuela porque allí está mi familia y te tengo a ti y tengo muchos amigos, ¿vale? Pero es un tema de que si me reúno solo con venezolanos y hablo solo con venezolanos, voy a terminar estando y viviendo y reviviendo a cada momento la crisis de Venezuela. Yo he conocido aquí a turistas de todas partes del mundo y llega a ser increíble. En una oportunidad yo estaba tomando una birra sola en un local y llegó un chico ucraniano y nos pusimos a hablar sobre Ucrania que vive en Alemania y cualquier cantidad de cosas. No importa de dónde venga, vale, vamos a hablar, perfecto. Pero siento que me quiero desvincular ya de volver a hablar maldito chavismo, o maldito comunismo. O sea, ya yo sé, por eso estoy fuera del país. O sea, no sé si me explico mejor. Claro. Así yo creo que sí me expliqué.
Claro, te entiendo.
Entonces, fíjate que ya no es un tema cultural como tal, porque sea venezolano o sea lo otro. Sin embargo, hay como que estrategias para poder superar el asunto. Incluso vamos a escuchar ahora a Josbe, que precisamente que está dentro de Venezuela y puede aclarar un poco más la situación de cómo ella lo vive.
Nosotros, los venezolanos, como sabemos, somos muy bochincheros, muy rumberos. Y pues normalmente los viernes nosotros esperamos salir nuestra jornada laboral para irnos a reunir con familiares, con amigos, con parejas, como sea. Y yo creo que es un tema también cultural como venezolanos, por lo que estamos acostumbrados que nos pegue esa situación. Porque a nosotros nos gusta divertirnos, socializar en cualquier punto. Tú nos ves en la playa, tú nos ves en las nos veías, vamos a hablar en pasado, en discotecas. Oh, pocas personas que lo practican, de verdad que sí. Se ve el cambio en las calles, ves las calles solas, de repente un viernes ya tú no ves como en cualquier sitio se la pasaba full, lugares que frecuentabas, ya no sucede.
Realmente todos salimos todos los viernes a tomar, a beber, o al menos, bueno, yo siento que, o será que lo he olvidado, pero yo siento que sí, no sé, ¿tú qué dices?
Bueno, yo tuve una temporada
Yo
de
también
casi
tuve
que un año entero que era de una fiesta a otra.
Ay, qué sabroso era eso. Pero era.
¿Qué es
eso? Quería preguntar: ¿eso es una etapa o fue que por todo este proceso dejamos de hacerlo? Yo creo que eso es más que todo una etapa, ¿no te parece?
Es una etapa, definitivamente es una etapa. Y yo la quemé y, bueno, en algún momento escucharemos a mi amigo Luis Camilo hablando por aquí,
Ok.
pero entonces creo que sí es una etapa. Ya yo creo que antes de venirme del país, era más como, iba más como para entrenar, tenía ya un grupito bien conformado, quizás los viernes nos quedábamos bebiendo un poco,
Ahí
pero
sí, ya, yo hubo un tiempo que todo el mundo empezó a hacer yoga, que si vaina saludable, y yo quedé así como pajarito en grama, yo que, ¿y esta gente?
bueno, sí, había prioridades ya,
O sea, la
con
gente
el
que más
alma.
bebía y más fumado y más no joda, de repente todos se pusieron a hacer yoga y gimnasio y vaina, y yo que, ajá,
A mí porque el cocuy me pasó factura, ¿ok?
Claro, también los locales empezaron a migrar y a hacer otro tipo de cosas y no
No,
sé
y
si
en
es que la
serio, yo por
situación
estar
puso
bebiendo
chimba, yo no
cocuy.
sé, pero yo
No, yo
prácticamente
soy
me
una
dejaron con mi
estricta
traguito así
entonces.
en la mano y mi removedor y yo, ajá, ¿y ahora?
Únete a hacer CrossFit.
No, jamás. De hecho, coño, yo siento que eso es algo que yo necesito, hacer ejercicio, ese tipo de cosas. Incluso por salud en un futuro, ¿no? Pero es que me cuesta, mano. Me cuesta demasiado.
Yo menos mal adquirí la rutina antes de salir del país de hacer ejercicio y todo esto
Okay.
porque incluso lo agradezco tener esa disciplina de hacer algo porque si no te vuelves loco, si no traes como que algún hobby, si no traes algo que te entretenga a ti mismo como persona, puede que la pases un poco mal.
Okay. ¿Qué tan cierto es eso de que si en algún momento emigro, ¿qué tan es cierto eso que el emigrar es un excelente momento para cambiar de cero tus hábitos? O sea, para
Uf,
reinventar. ¿Es
total.
muy difícil
Sí.
o no es tan difícil?
Depende de lo flexible que seas contigo mismo. Porque quizás hay hábitos que vas a incorporar que no estás acostumbrado. Por ejemplo, yo aquí estoy acostumbrada al tren. Entonces me he vuelto una persona muchísimo más puntual de lo que era antes.
Bueno, pero es que
Pero
antes tú
algo
usabas
te.
metro, lo que pasa es que el metro no era puntual, ¿no?
Exactamente. Entonces aquí, si yo voy tarde, es que pierdo el tren. Y hay ciertas cosas que las que me he tenido que adaptar y que tengo este horario. No te rías porque se me vaya el tren, ¿vale?
Es que eso me marcó. Cada vez que lo digo me voy a acordar, pero ajá.
Y es que literalmente, como uso el tren, me veo obligado a usar la frase. Pero estamos hablando que desde esa pequeñez, que es un sistema de transporte, hasta que si eres flexible contigo mismo y quieres incorporar cosas, la vas a pasar súper bien y te vuelves muchísimo más disciplinado. Yo aquí tengo incluso hasta un horario, de tal hora hago tal cosa, de tal hora, y si me salgo un poco de eso, bueno, vale, si la voy a pasar bien saliéndome del horario, perfecto. Pero si estoy perdiendo el tiempo, me enfado muchísimo.
Claro, pero me imagino que ese, ¿cómo se llama? Ese espacio que tienes como para reinventarte funciona porque también estás como reinventando, o sea, todo cambias desde adentro porque todo lo que está a tu alrededor cambia, ¿sí me explico? O sea, cosa que no
Sí.
pasa cuando estás en un entorno en el que creciste. Por ejemplo,
Incluso
supongamos.
fíjate que,
Ajá.
a ver, es complicado, pero fíjate, aquí un ejemplo sencillo. Personas que se han ido del país y han tenido que regresar, ¿qué es lo primero que te dicen? No, es que no me adapté, es que no me gustó esto, es que no me gustó lo otro. Y es simplemente si la persona no está dispuesta a cambiar ciertos hábitos, es que no le va a ir bien.
Pero eso te pasa tanto fuera como dentro del país, ¿no? O sea, los hábitos
También, porque
cambian
si tú
incluso cuando
no.
cambias de trabajo.
Incluso tú mismo eres un reflejo de que te has adaptado bastante bien a la situación o que
Sí.
has tratado de sobrevivirla.
Totalmente.
¿Ves?
El boom que han tenido los podcasts es una manera de adaptación de que, bueno, ya la gente no escucha radio o ya la gente no tiene el mismo tiempo para tener el foco en la televisión o en programas o en contenidos que
Y
tengan
aquí voy a
videos, sino que,
insertar un
bueno.
comentario, que ya han salido cualquier cantidad de odiadores hablando mal sobre los podcasts, que bueno, ¿y cuándo voy a hacer yo uno? Yo no sé qué, para quejarme o hablar de tal cosa. Es como la música, si te gusta un estilo, si te gusta un género en particular, escucha eso. Tienes diversidad de cosas por escuchar. Si no quieres escuchar podcast, dedícate a ver y escuchar o hacer o leer lo que te dé la gana, pero no tienes que escuchar, o sea, a ti nadie te está obligando a escuchar un podcast.
No, y qué bueno que crecimos y estamos viviendo una época donde literalmente cualquier persona con un conocimiento mínimo y los equipos adecuados puede expresarse, puede hacer un canal de YouTube. Qué mal es cuando hay alguien, un tercero, quien es quien decide qué es lo que tú vas a escuchar.
Y además que estamos haciendo un ejercicio de recopilación también de cosas que están haciendo otras personas.
Exacto.
Para poder sobrevivir todo esto, ¿sabes? No es fácil. Es como que, a mi parecer, es una huella que estamos dejando con material antropológico, quizás, que puede ser usado a nivel social de, oye, mira lo que hacía esta gente para poder, ¿sabes? Como que sobrevivir esta situación, hacían esto, hablaban de esto. Entonces, claro, hay diversidad de podcasts, así como de personas, hay cualquier cantidad de diferencias, incluso culturales, quienes nos escuchan en una parte, en otra. Y que, bueno, retomando el tema de emigrar, pues también lo notamos al momento de interactuar. Y, bueno, aquí vamos a escuchar a Rebeca, que está en Italia, para ver cómo ha fluido ella con las diferencias culturales.
Y cuando digo de que nosotros somos entregados, me refiero más que todo a que, ¿sabes? Estamos más como en las buenas y en las malas. O sea, no te escribo siempre para salir, sino para, ¿sabes? Para preguntarte cómo estás o sí, o cómo te sientes, o sea, si necesitas algo. Y aquí es difícil conseguir esas amistades que están ahí para las buenas o para las malas, o que, ¿sabes? Si necesitas algo, están, pues.
Bueno, no sé en tu caso, los españoles son un poco más, creo que dentro de Europa los más parecidos a los latinos es los españoles a nivel de trato, ¿no? Creo.
Los madrileños son un poco más como señoriales, o sea, depende de el sitio donde te muevas, ¿no? Y me sorprende porque creo que de Europa lo que son los españoles y los italianos pueden parecerse más a uno, uh-huh. Pero también depende de la región donde esté ella. Por eso me sorprendió un poco lo que comentó.
¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que nosotros, hablo de los venezolanos en general, crecimos en un mundo donde hay siempre como ciertas carencias y los amigos, como estamos para cuidarnos, coño, siempre estamos pendientes como de que no falten ese tipo de cosas. ¿A qué me refiero? En Europa no creo que sea muy común el, no sé, avisa cuando llegues, por ejemplo.
Y saben que en el camino a tu casa no te va a pasar nada.
Por eso.
No necesitas avisar absolutamente nada.
Exacto.
Sí,
no es que sea desconsiderado o menos amigo o cualquier otra cosa, sino que, bueno, él infiere por default que tú estás bien. Aquí no. Aquí uno infiere por default que alguna verga te puede estar pasando, algo tienes, algo te falta, coño, vamos a ver qué te ayudamos. Me explico.
Yo siento que esa es como la actitud básica. Si llegaste a tu casa y no avisaste, si llegaste a tu casa, te quedaste dormido y no
avisaste. Te forman un peo, marico.
¡Puf! Hasta los policías te caen en tu casa por no avisar que llegaste. Que, por cierto, uno sobre todo lo hacía, si iba de rumba, si iba de fiesta, lo que sea. Uno obligado, llegando a tu casa, tú tenías que decir, mira, llegué. Así vivieras a 5 minutos de la persona con la que fuiste a beber, a salir, lo que fuera.
Quizás Rebeca habla sobre eso, de que bueno, quizás le hace falta como ese...
coño, que la cuiden, un trato más cercano, claro. Tienes que avisar que llegaste, carajo.
Hablando de cuentos, avisar de que llegábamos y de rumba. Rumba es una palabra muy venezolana, ¿verdad? Para referirse a la fiesta, a la marcha, creo que le dicen en España, ¿cierto?
Sí, sí. Aquí yo nunca he ido de marcha, no sé cómo va el asunto.
Bueno, la que sí fue es nuestra amiga Jose Berlin, que está en Argentina y nos tiene un cuento buenísimo. Yo me reí muchísimo.
A ver.
Para mí fue el más difícil, sin embargo, bueno, aquí hay un montón de chicas que tienen novios argentinos, les va re bien y toda la cosa, pero a mí me costó una barbaridad. De hecho, mi novio es venezolano, que se vino como 11 meses después que yo me vine. Pero bueno, cuando yo llegué acá, yo llegué como que con esa emoción de que, bueno, voy a conocer gente y bueno, y puedo salir con algún chico y toda la cosa. Pero resulta que acá las dinámicas de cortejo son totalmente distintas a las de Venezuela. Uno está ya acostumbrado a que te echen los perros, a que te cortejen, a que te pregunten, mira, ¿quieres ser mi novia? No sé, ese tipo de cosas, mientras que acá no. Entonces, aprovecho y te cuento una anécdota. Yo tenía como un mes de recién llegada y una amiga venezolana que estaba acá, que también tenía como unos 6 meses, ya ella estaba súper adaptada, ella agarre me dice que si quería acompañarla a un boliche. Aquí a las discotecas le dicen boliche. Y yo la acompaño, vamos, y viste, uno siempre como que con esa actitud de que, o sea, de discoteca sé yo me las como todas, o sea, yo manejo el sistema perfectamente, ¿no? Y ella me dice, no, acá las cosas son distintas, ¿no? Igual, como que uno siempre... nunca les crees lo que te dicen. Entonces, ella agarra y me dice, acá agarras, te compras un trago y tienes que irte moviendo. Ay, por toda la discoteca, porque si no te mueves, entonces los chicos te agarran,
¿qué?
Me dice. Y yo, bueno, pero si me agarra, le digo que no, que me deje en paz. Y ella me decía, no, no, hazme caso. Bueno, yo le hice caso, pero llegó un punto como que me aburrí, me cansé, porque yo decía, bueno, pero es que si me muevo, nadie me va a sacar a bailar. Además que uno allá en Venezuela, uno va para la discoteca, pues uno quiere ir a bailar.
Para bailar,
y no
exacto,
hay.
Exacto.
Entonces llegó un punto donde le dije, ay, vamos a quedarnos quietas. Nos quedamos quietas. Y efectivamente pasaron 5 minutos, llegaron 4 borrachos a jalarte por un brazo. Había uno que me intentó besar y yo lo empujaba y yo decía, suéltame, suéltame. Y la, mi amiga decía, viste, te dije, tú fastidio. Te lo dije. Y yo le decía, pero ¿qué quieren hacer? ¿Quieren bailar? Y yo, bueno, pero ¿por qué no me preguntan? Si quiero bailar, seguramente les va a decir que sí. Pero no, pero es que si te, lo que ellos quieren es besarte. Y como que tratan de hacerte creer que van a bailar, pero agarran y te besan de una vez sin preguntártelo. Y yo ahí dije, ahí como que caí en cuenta, y yo dije, no hay chance que yo tenga un novio aquí de esta manera, no hay manera.
No.
Y bueno, y después cuando se los comentas a los argentinos dicen, y sí, ¿para qué vas a un boliche si no es a estar con alguien, pues a besarte con alguien? Y yo, ¿a bailar? No, es que aquí no sabemos bailar. Te dije.
Wow.
¡Qué fuerte!
No hay manera, Filomena.
Siento en parte por eso que el tema como movimientos Me Too y ese tipo de cosas no han tenido la fuerza que tienen en otros países aquí en Venezuela. Porque dentro de lo que cabe, esas cosas no pasan acá, al menos de manera común, aceptada socialmente, es a lo que me refiero.
No lo sé, Miguel. Yo pienso que es que depende del sitio donde te metieras. Ya uno como conoce en qué sitio se podía meter o no. Oye, ¿tú sabías que te ibas a encontrar o no te ibas a encontrar en esos lugares?
No, pero es que, o sea, por default, o sea, por defecto, coño, tú vas a bailar, a pasarla bien, y así la caraja esté sola en la barra, tú no llegas a jalarla por un brazo y caerle a beso. Eso,
a ver,
¿me explico?
Si yo estoy llegando a Venezuela, yo no conozco nada de Caracas, vale, y me dicen, si quieres bailar salsa, te vas para el Sarao. Ajá.
Ok.
Si yo creo me voy
que
sabe, para el
ya no existe, no sé, pero ajá.
El maní, lo que sea.
Ok.
Si yo voy sola o voy con una amiga y no sé cómo es el asunto,
te van a sacar a
bailar.
Nunca
fui al Sarao. Pero, a ver, yo nunca fui al Sarao. Yo tenía otros lugares para ir a bailar. Pero
el maní,
sabía,
por ejemplo.
Yo sabía qué gente me podía encontrar en un sitio. Y si yo iba al maní, iba con algún amigo que yo sabía que con el que iba a bailar toda la noche, no un desconocido.
Claro, pero es a lo que voy. El maní es para bailar, por ejemplo. Y si vas sola a un sitio que es para bailar, todo el mundo te va a sacar. Pero nadie te va a jalar por un brazo acá y te aviso. ¿Me explico? O sea, primero por lo menos te bailan. Y después, coño, es lo que decía yo. Te van cayendo, mire, que tú sola aquí y tal. Y te van cayendo. Pero eso jamás ocurre.
Sí, una
así
labia,
directo.
Una cosa, sí.
Claro, bueno, pero bueno. Es que... Exacto, porque quizás el estereotipo... que se forma uno, el hombre cuando va para una fiesta, o para una fiesta no, para un local, y va a cuadrar con alguien, es muy, ¿sabes? Muy latín lover, coño, voy a llegar, voy a sacar a alguien a bailar, le voy a caer a la gaveta, y después correr en otro sitio. Pero coño, tú no vas a caerle a besos a la gente, eso es de borracho. Eso es de mal borracho.
Pero es que por eso te digo, depende del sitio donde te metas, tú puedes pasar por una situación similar o no en Caracas.
¿Con un borracho?
Entonces, quizás... Bueno, yo nunca pasé por una situación así, pero aquí voy a traer a colación una anécdota. Yo estaba en la universidad, tenía mi grupito de amigos y tal, toda la cosa. Primera vez que mi mamá me dejaba salir a una discoteca con amigos y tal en la noche, vale, porque ya estaba en la universidad, estaba grande. Y bueno, vaya a su discoteca con sus amigos, perfecto. ¿Qué sucedió? Hubo una mujer que andaba con su pareja y ella insistía que uno de mis amigos le había agarrado la nalga. Y eso no fue así, eso no sucedió. Bueno, la tipa insistía que sí, que sí, que sí, y mi amigo de verdad no había hecho eso. ¿Qué ocurrió? Que cuando salimos del local, bueno, eso fue que el tipo, marido de la mujer esta, con los amigos, con pistolas, a mí me querían subir a un coche porque no sé dónde, en qué cuneta me iban a dejar tirada, picada.
¿Y dónde? ¿Y a qué local fuiste? Cuéntanos.
¿Tú crees que yo, o sea, fue tan mala la anécdota, o sea, fue tan, que yo bloqueé totalmente en dónde estaba?
¿En qué zona de Caracas fue al menos?
En las Mercedes. Bueno, Miguel, al fin y al cabo, yo pienso en conclusión que cuando eres de un lugar, ya tú sabes a dónde ir y a dónde no. Perfecto, porque ya tú conoces. Pero cuando tú estás llegando a un sitio nuevo, quizás también estás haciendo amigos nuevos que tú no conoces realmente cuáles son los gustos de ellos. Quizás les gusta ir a un sitio súper cutre, que quizás en Caracas tú no hubieras ido a un sitio así. Y a lo mejor estando en otro lugar la pasas bien y perfecto, pero también puede pasar situaciones como por las que acaba de narrar Jose, que de verdad que, ves, es otra cultura también, y pobrecita, de verdad, no,
Y independientemente de que, bueno, de que tengas costumbres y de que conozcas algunos sitios, vas conociendo gente nueva con hábitos distintos y o tú cambias el ambiente donde estás o el ambiente te termina cambiando a ti, ¿no? De eso mismo habla Will, que es un amigo que tenemos ambos en común, él está en Perú ahorita, y él dice que, bueno, por la edad, por el ambiente, por muchas cosas, sus costumbres están cambiando y no necesariamente eso es malo. Si quieres, escuchamos a Will y seguimos con la
Excelente.
conversa.
Y otro sentido del humor, entonces igual las reuniones no se sienten igual. O sea, cuando yo me siento con esta gente así a conversar, a beber algo, la forma en que interactuamos es diferente a lo que está acostumbrado, ¿no? Y está bien, no creo que esté mal, simplemente es como que es diferente, no está, no es ni mejor ni peor, sino diferente. Esa creo que es la palabra. Y por otro lado, creo que también el hecho de ya tener otra edad, o sea, como que tú vas creciendo y las cosas que quieres hacer como que ya no son las mismas que querías hacer antes, ¿no?
Exacto.
Tienes como que otras responsabilidades, tienes como que otras visiones de muchas cosas y quizás ya, eso hace que muchas cosas sean, pues, diferentes, ¿no? En cuanto a nuevos hábitos, creo que igual no lo he puesto a analizar, ¿no? Pero supongo que sí tengo hábitos diferentes a los que tenía antes. Y esto ya creo que no es por un tema de cultural, sino ya es por un tema de yo como persona decidí como que hacer otras cosas que antes ni por aquí me pasaban, como que hacer más ejercicio, como que quizás estar más en forma, como que leer más, o como preocuparme por hacer cosas que antes como que, bueno, ya, si en algún momento las puedo hacer, las hago. Y creo que viene a raíz de que tengo como más independencia, que estoy como en un lugar que dentro de, entre comillas, hay una normalidad y que tengo como que más disposición de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, desde ese punto de vista.
Fíjate, Luis, fíjate, Will toca cosas muy importantes. Una de ellas es, coño, la edad que crecemos y cambian los hábitos. Yo fumo, por ejemplo. Quizás a los 20, a los 20 y algo, chévere, fumar no es necesariamente cool, pero bueno, no hay ningún problema. Ahorita, quizás yo debería pensar, oye, debería dejar de fumar, debería, como dice, ponerme a hacer ejercicio, hacer otras cosas. Te vuelves de una manera más exclusivo, tanto para las actividades como para conocer gente. Entonces, bueno, es parte de un proceso natural. Lo que pasa es que en nuestro caso es como un poco, yo lo veo, fue un poco más
Sí, es el
apresurado,
hecho
¿no?
de replantearte. Claro, porque bajo una crisis tú te ves en la obligación de salir de tu zona de confort o de ampliarla. Recuerdo también que llegaron a decirme en una oportunidad, no es que tú sales de tu zona de confort porque tú te vas a llevar los principios, que es la base fundamental de tu zona de confort. Entonces tú lo que vas es a ampliarla, te vas a adaptar, te vas a... Y que es así, o sea... Pero fíjate cómo se escucha a Will como que más tranquilo, y Will llega a estar con nosotros, a compartir con nosotros en una etapa cuando íbamos incluso a tomar cocuy en La Patana, por ejemplo, ¿no?
Ajá, lo que sí se nota en Will es que, por ejemplo, no tiene 2 meses de haber emigrado, por ejemplo. Él se ve que ya pasó como por una etapa, como por un proceso, y ya está mucho más tranquilo porque ya está como una etapa mucho más madura de la emigración, porque no todo el que emigra extraña las cosas que dejó siempre. Es simplemente como un duelo que uno sufre y luego lo
Y
supera,
también
¿no?
hay gente que, por ejemplo, conozco una chica que ya tiene como 23 años, vive en Barcelona, venezolana, y ella dice, yo no extraño absolutamente nada de Venezuela porque yo ni siquiera conocí la parte buena de Venezuela, no conocí la parte bonita de que mis amigos estuvieran, sino ella desde como que muy pequeña vio que todos sus amigos ya se iban, hasta un punto en que ella dijo, es que ya no tengo ni siquiera con quién compartir esto, o sea, ella sí me dice, yo no extraño absolutamente nada de Venezuela y ella se está disfrutando absolutamente todo el proceso, realmente, o sea, no.
Por otro lado, Manuel, seguimos con Manuel, él está como intentando otras estrategias, otras cosas, unas iniciativas que no solo él, mucha gente aquí en Caracas, al menos, que es donde tenemos testimonio, están haciendo. Si quieres lo escuchamos, es bastante
Perfecto.
interesante.
Bueno, recientemente una anécdota bastante interesante que me pasó es que una amiga, una de las dos que me quedan aquí en este país, me invitó para una reunión en casa de una persona que ella no conocía. Y yo le dije, mira, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo vamos a ir para allá? Resulta que ella se metió en un grupo, o bueno, la metieron en un grupo como que de gente que quedó abandonada
¡Qué
por amigos, un
fuerte!
grupo por WhatsApp. Entonces ella la metieron allí, no sé qué más, y una
Sí,
de estas personas
loco.
decidió organizar como una fiesta en su casa para que toda esta gente que quedó huérfana de amigos o de grupos
Es como un
sociales
grupo de
se
adopción.
conociera. Entonces fue bastante chistoso porque, bueno,
Totalmente.
yo le dije, vamos a ir, pues. Entonces como que fuimos a este lugar, eso fue por Santa Fe. y de verdad que fue una experiencia bastante chévere, porque la gente como que estaba muy abierta a conocer otras personas, la amabilidad era como hace años no se vivía en este país, la gente era como muy agradable, había comida, había bebidas, todo el mundo llevó como que algo, nosotros también llevamos como cosas para compartir, y bueno, fue como que un concepto bastante interesante de esa reunión. Y bueno, nada, sí conocimos como gente, pero también es como que difícil ser consecuente con esas nuevas personas que estás conociendo allí, ¿no? Claro, pero claro. Sí siento que esta, digamos, esta cierta es desintegración te ha hecho que la gente esté como que más abierta a ser más amable, más chistosa, más curiosa por conocer nuevas formas de pensar de otra gente, como que te invita a salir un poco de tu zona de confort y conocer nuevas maneras de ver, de disfrutar la vida, ¿no?
Es lo que yo te decía de hace rato, ¿no? Que quizás no conoces gente, pero ya por el hecho de compartir cierto bagaje cultural, en el caso de Manuel, porque evidentemente todos son venezolanos, algún tipo de conexión puedes hacer. A veces resulta, a veces no, pero... Oye, me pareció súper chévere, y esto es algo muy, muy común en Instagram. Ahí se están formando como especie de comunidades de gente que se reúne y tal, y que coordina este tipo como de reuniones de amigos para conocer gente. Eso es muy, pero muy común ahorita en Caracas, sobre todo.
Me parece genial, me encantó más bien, o sea, la descripción de lo que daba, de, bueno, es una alternativa al fin y al cabo, y una alternativa segura dentro de lo que cabe en la ciudad. O sea, me parece genial.
Me imagino que eso debe funcionar como una especie de sistema de referidos, ¿no? O sea, yo te llevo porque yo te conozco, o sea, no va cualquier loco. Entonces todos están, entre comillas, en una zona
incluso
segura, ¿no?
Ahora que estamos comentando como que de alternativas en la ciudad, en Caracas, hay varios fotógrafos que yo sigo en Instagram y que han mostrado, uh-huh. Hay uno en particular que él muestra como que lugares que quizás los ves todos los días y pasa desapercibida la belleza de la arquitectura por la que pasas frente todos los días y no le prestas ni el más mínimo de atención, eso por una parte. Y el otro fotógrafo se encarga de ir como que a barrios de la ciudad y da a conocer eventos en esa Caracas nocturna que se ha perdido un poco, ¿no? Entonces, en estos días mostraba como que un evento nocturno que hicieron en Bello Monte, donde los locales permanecieron abiertos prácticamente toda la noche.
Ah, entonces, sí, 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 yo estuve cerca de ir a...
Entonces me encantó evento. Porque son también alternativas en donde si todos se ponen de acuerdo pueden superar la crisis momentánea y bueno, es como distraerse muchísimo a pesar de todo el caos, ¿no? Y pienso que si formas parte...
¿Sabes qué hay ahorita?
Si formas parte de, quizás de algún tipo de gremio recreativo o te formas en algo de esto asociado, esto es porque son fotógrafos, pero seguramente en otras áreas que formen parte de la... no sé, de crear y todo esto, puede que le estén pasando bastante bien porque es una manera de afrontar y... el caos.
¿Sabes que está muy en boga ahorita? Especies como de tour urbanos. Hay grupitos que se organizan y te dan tour por algunas parroquias, tienen contactos con gente de la comunidad, etc. Y en estos días una amiga hizo un tour por La Pastora. Y coño, fueron a centros culturales, tomaron con gente de la comunidad, hicieron como una especie como de sancocho, una vaina súper loca, súper hippie. Pero coño, que me pareció chévere que, o sea, gente sacando su iPhone, no sé qué, ¿sabes? Todo súper tranquilo porque estaban con gente de la comunidad, era algo súper bien organizado. Y como redescubres esas especies de espacios que muchas veces te evitas ir, ¿no? Por miedo, o porque simplemente lo que te había comentado hace rato, que como vives en burbujas, te da como miedo salir como de esa
rutina
que tienes.
Y fíjate, La Pastora es mi parroquia. O sea, yo nací en La Pastora, viví toda la vida en La Pastora. Ajá. Y La Pastora es bellísima. O sea, tiene lo que es la parte de todo lo que es el casco histórico y lo que es el camino de los españoles. O sea, y eso es una parte importantísima. Uh-huh. Es lo que conectaba La Guaira, el estado Vargas, con... Que por cierto, creo que le cambiaron también el nombre. Pero bueno, nos ubicamos que conecta el estado Vargas con Caracas, o sea, la puerta de Caracas. Y eso trataron como que de restaurarlo, cambiaron también mucho el paisaje de esa parte, hicieron un bulevar que después de 6 meses se deterioró muchísimo, pero pienso que las casas y todo esto colonial es hermosísimo en La Pastora y es poco visitado.
Sí, 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 y me parece chévere que ese tipo de iniciativas se den porque estamos pasando por un proceso no solo de redescubrimiento interior, ¿no? De que, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Si me quedo, ¿qué voy a hacer? Si salgo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo reconecto todo lo que soy yo con los que me rodean? En el caso tuyo, los que están afuera para contribuir con el país que me dio acogida. Y en el caso de nosotros, para, bueno, reconectar como con esas raíces o con esos espacios, con esa gente que quizás está en la misma movida que yo, pero no nos hemos cruzado sí. aún, ¿me explico? Entonces, es parte de un proceso de maduración que quizás tome algún tiempito, pero que sin duda yo soy muy positivo porque siento que va a dar muchísimo fruto, muchísimo.
Bueno, igual
fruto.
Hace unos años en Caracas también estaban unas chicas que eran de Urbanimia. Yo llegué a hacer, visitar y conocer exacto, Caracas exacto. a través de ellas. Y era un trabajo genial lo que hacían, y eran tours de una hora, hora y media, y te iban contando hechos históricos, curiosos de la ciudad, y eso es una labor increíble.
Vamos, si quieres, escuchar a Oriana, el último audio que tendremos en el podcast de hoy, el capítulo de hoy, que nos habla sobre, bueno, cómo ella ve, a especie de cierre, su situación definitiva en el extranjero, en este caso bien, en Francia, vale. ¿Te parece?
Hoy te puedo decir que tengo gente a mi alrededor muy valiosa, gente que me ha dado una recepción muy cálida, de verdad, con personas con las que puedo conversar de cosas personales, con las que puedo hacer chistes que no entienden muchas veces, creo que casi nunca lo entiendo, solo se ríen por educación, pero personas con las que me puedo relacionar, con las que me puedo abrir un poquito más, y eso me hace sentir muy bien. Al principio yo era de esas personas que decían, sabes, yo me voy a quedar sola, yo eso no lo voy a hablar nunca, ya está, o sea, nada, me moví sola en este país, y el drama número uno, pero no, honestamente las cosas comienzan a mejorar, comienzan a caminar, mediante tú vas avanzando, también tu vida va avanzando, y yo creo que siempre he sido de las personas que opina que los cambios son súper positivos y te traen cosas muy buenas a tu vida, y bueno, creo que es eso, o sea, si yo pudiera darle un mensaje a una persona, le diría, sabes, como cálmate, todo va a salir bien, yo también pensaba que iba a salir mal y no, sabes, este proceso de duelo y a lo mejor esta impotencia y esta rabia va sanando, se va calmando y al final todo sale bien. Lo importante, y creo que es como lo más importante, honestamente lo he dicho muchas veces, ya estoy fastidiosa, pero es que es verdad, es muy importante, abre tu mente y abre, no sé, abre tus ganas de recibir y de darle la oportunidad a estas nuevas personas de compartir contigo.
Bien, bien.
Más o menos bien. Lo que veníamos hablando.
Oye, no, te has llevado el cierre del programa. De verdad que estuvo genial.
Muy bien,
sí,
baby.
Sí, buena conclusión, es tal cual lo que ella está diciendo. Yo particularmente tengo mucho que agradecer desde la primera familia con la que viví hasta ahora, donde estoy viviendo en otro lugar, compartiendo piso con una señora que llega a ser increíble. La familia de ella también. Yo sí me siento querida en el lugar donde estoy, honestamente. Y es lo que ella dice, te tienes que adaptar, tienes que abrir la mente. Y yo pienso que yo lo que tengo que cambiar es el concepto de tener como que amigos de mi edad o cosas así. Porque de personas mayores, mira, es que yo me quedo hablando casi que en todas las esquinas con los vecinos y todo esto, sí. Pero sí tengo como que replantearme quizás el hecho de quizás conocer a gente de mi edad, que es que es otro ritmo y es otra cultura. Pero lo que ella dice es abrir la mente.
No puedes pasar toda tu vida extrañando a los amigos de, no sé, del bachillerato, porque te espera una vida por delante en la universidad. Sí. Es lo mismo. Nos tocó pasar por esto y bueno, chévere, tratemos de sacar como lo mejor de esto. Los que nos quedamos, bueno, hay un montón de posibilidades a nivel profesional, hay un montón de retos por delante que afrontar y los que están afuera igual. Entonces, qué mejor manera de afrontarlos que de manera claro. positiva, ¿no? Si bien es cierto, siempre vas a extrañar o siempre vas a querer tomarte una ronda más con tus amigos de siempre, ¿por qué no intentarlo con nuevos claro. amigos ahora? No será una cerveza, pero podrá servir un vino, no sé, cualquier otra cosa.
Y que paguen ellos la factura.
No será Polar, pero será una Corona, una... ¿Cómo se llama esa cerveza?
Está la Estrella, sí, Estrella no sé qué Estrella Dama, Estrella Galicia...
Estrella Galicia debe tener burda de plata, ¿verdad? Hay un montón de series donde sale... Hay un montón
si
de
tienes la oportunidad de ver, incluso les voy a hacer la recomendación a todos aquí, si tienen oportunidad de ver los comerciales, la publicidad que prepara Estrella cada verano, es una cosa increíble. Recuerdo el verano que yo llegué aquí, estaba como protagonista Tyrion Lannister, no recuerdo el nombre de este actor.
¿En y él serio? Fue
sí, y entonces son unas producciones de al menos 20 minutos de comercial, que lo que sale a la TV es que sí, un minuto de comercial. Pero traten de buscarlo en YouTube, está buenísimo, o sea, todos, y son paisajes, todos dentro de España.
Es que no hay serie española donde no salga. En Netflix, exacto, cualquier mini producción europea, por ahí está Estrella también. Exactamente. Tiene publicidad en Fórmula 1 también. Entonces, o sea, factura grande, ¿no?
Sí, cómo no, y se nota, es verdad.
Es como si tuvieras, en el en su momento, qué sé yo, que Pastor tuviera en un lado del pontón, qué sé yo, polar, una vaina así, ¿sabes?
Exactamente.
Hubiera sido fabuloso, pues, pero bueno, qué coño.
Bueno, Miguel, creo que se acabaron los tragos por hoy, ¿no?
Ay, sí. Hoy, bueno, si te soy sincero, hoy estuve tomando ya algo un poquito más ligero hoy, siendo domingo que estamos grabando. Pero bueno, muchachos, gracias por habernos escuchado hoy. No olviden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Play Music, Anchor y un montón de plataformas. Métanse en unarondamas.net y ahí podrán conseguir todos los links. Y también no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, @urmpodcast.
Adiós, chicos.